I són ara les 9, repassant les qüestions més destacades d'avui matí. La segona jornada avui d'aturada parcial per part dels treballadors del servei de terra de la companyia Grandforce, que dona servei a les aerolínies, com per exemple Air Europa o Lufthansa. La d'avui coincideix amb un dia de molta activitat als aeròdroms de les Balears per mort de les festes de Setmana Santa. En total hi ha programats més de 900 vols. A l'aeroport de Palma hi ha Cristina Bausà. Cristina, bon dia. Ha provocat cap incidència la primera aturada parcial?
Bon dia. De moment no s'ha notat, però calculen que sí que hi haurà afectacions al llarg del dia. En el que vos puc dir en aquesta hora del matí és que ja hi ha bastant de moviment i que de cada vegada arriben més passatgers. I és que només avui aquí a Son Sant Joan hi ha 662 vols programats. Han pogut parlar amb algunes de les persones que viatjaran o que ja estan en aquests moments volant, i així és com passaran les vacances de Setmana Santa.
Sí, nos anàvem a París a anar a Disneyland.
Vamos a pasar la Semana Santa a disfrutar al pueblo y ya está, a ver a los amigos, la familia, que ya toca.
Voy a Canarias y trabajo en línea, entonces son vacaciones, pero no.
Però també hi ha més activitat de la que és habitual un dimecres d'abril als altres aeroports de les illes. El de Menorca estan previstes 70 operacions i a Escodolà, a Eivissa, 174.
I no és una Setmana Santa en què estem també molt pendents del vent, perquè un dia més els ports de Mou i de Ciutadella estan tancats per mort de la mala mà. Per tant, Menorca es troba incomunicada via marítima i en avís taronja per aquesta situació.
Aquests dies es caracteritzen pel fort vent i per l'aire fred, però a partir de dissabte farà un temps més anticiclònic i tranquil. Ho ha avançat a l'informatiu matí Maria José Guerrero, delegada de l'AMET a les Balears.
Pues a partir del sábado, el sábado santo o de gloria, como se llame, pues a partir de ahí ya sí que se calma el viento. Estamos en una situación, pues bajas presiones, que un anticiclón pues que hace que llegue sobre Baleares aire muy frío y forma ahí un pasillo con bastante estrecho, con lo cual hace acelerar los vientos.
A Menorca, el vent ha provocat la caiguda d'una roca de grans dimensions damunt d'una teulada a Cala Galdana.
I avui comença a funcionar el nou servei d'autobús a Eivissa amb una flota nova de 100 vehicles i 62 noves línies amb diferents nomenclatures i amb nous horaris. A més, es podrà pagar amb targeta i hi haurà wifi.
Les línies actuals desapareixen tal com es coneixen fins ara en nous noms, recorreguts i horaris, per la qual cosa recomana als usuaris consultar la nova informació abans de desplaçar-se.
I el govern aprovarà avui el primer paquet de mesures econòmiques i socials per pal·liar les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà serà en un Consell de Govern extraordinari.
Un decret llei que preveu mobilitzar 160 milions d'euros per sectors com el transport, l'agricultura, els autònoms i les famílies. Unes iniciatives consensuades amb agents socials i que tenen garantida l'aprovació al Parlament després que el PSIP hagi avançat que els hi donarà suport.
I el president dels Estats Units, Donald Trump, es desentén ara del trànsit de petroliers per l'estret d'Hormuz.
Després d'haver iniciat el conflicte, ara diu que són els països que més en depenen els que haurien de garantir-ne la seguretat. A més, torna a posar terminis a la seva intervenció i assegura que preveu una retirada en dues o tres setmanes.
I would say that within two weeks, maybe three.
Tot això quan la Comissió Europea xifra en 14.000 milions d'euros l'impacte sobre els preus de l'energia. El comissari europeu Dan Jorgensen ha demanat als estats membres cercar fórmules per reduir el consum.
Better to be prepared than to be sorry.
Diu que és millor estar preparats que empenedir-se'n.
Hem arribat a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa al dia.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. ...21 anys amb tu.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. El dia, amb Marta Grau.
Bon dia, benvinguts al dia. Són les 9 i 5 minuts. Començam el programa amb 13 graus de temperatura. És dimecres, és 1er d'abril i seguim ben pendents del temps. D'aquí una hora, en concret a les 10, l'Agència Estatal de Meteorologia activarà l'avís taronja per vent, també per mala mà, sobretot al nord, nord-est de Mallorca i a la totalitat de l'illa de Menorca. En aquest cas, podem destacar algunes incidències de nou provocades per el vent, també per les pluges, com ha estat el cas del despreniment d'una roca, una nova roca a Cala Galdana, que ha perforat la coberta d'una casa habitada, però afortunadament els residents han sortit il·lesos. També el poliesportiu d'Es Migjorn Gran ha patit desperfectes a causa d'aquesta ventada. A Ciutadella, els serveis d'emergència s'han hagut d'actuar d'urgència per retirar alguns arbres, sobretot amb risc de tombar. Ha estat en el cas de la plaça dels Pins, al centre. Aquesta illa continua incomunicada per mar. Els ports de Mó i de Ciutadella encara estan tancats i els trajectes marítims cancel·lats. S'han registrat ràfegues de vent, cops de vent de més de 100 km per hora, i la boia del port de Mó ha registrat ones de fins a 12 metres i mig. Alerta, en aquest cas, per el dia d'avui, perquè aquest temporal continua actiu i ho farà durant tota la jornada. O sigui que començant parlant de meteorologia adversa, que no només se nota a l'ambient, sinó també als mercats. Ha afectat sobretot el sector de la pesca. Joana, bon dia.
Sí, perquè un dia més els pescadors no podran sortir. Marta, bon dia. Barques aturades, places buides de peix, en el cas de Menorca i de Mallorca, des de dijous passat tenen les barques aturades per mort del mal temps. Com explicaven a Marta, les conseqüències ja es noten als mercats. En el cas de Mahó, tres paradetes, només una va obrir ahir, i el peix que venen és tot de fora, no d'aquí, ja que fa dies que no tenen peix local. En el cas de Mallorca, els pescadors d'Alcúdia, per exemple, i de zones com, per exemple, Camp Picafort, es troben en la mateixa situació. A més, avui s'aixeca la veda de la llagosta, però els pescadors no confien en poder sortir a cercar-ne.
Seguirem pendents de la meteorologia a mesura que avanci la jornada, en un dia en què mos faran ressò d'una fita històrica, perquè per primera vegada, en més de 50 anys, els astronautes del programa Apollo tornaran a viatjar cap a la Lluna. Tot i que en aquesta missió no es preveu un allunatge, quatre tripulants viatjaran 10 dies orbitant el satèl·lit i es convertiran en els humans que més lluny hauran estat mai de la Terra. Xisco, bon dia.
Bon dia, Marta. Així és, en aquest context la col·laboració internacional és clau, i Europa i en concret Espanya hi té un paper destacat a través de l'Agència Espacial Europea en la creació d'un component Made in Spain de la nau Orion, la unitat de control tèrmic, la TCU, essencial per garantir les condicions de vida dels astronautes, regulant la temperatura i proporcionant aire i aigua durant aquesta missió. Avui tindrem l'oportunitat de conversar amb en Fernando Gómez Carpintero, director general d'Airbus CRISA, l'empresa espanyola que és al capdavant d'aquesta unitat.
Avui, data important també, no només en la carrera espacial, sinó per als fidels que es reuneixen aquest dimecres a l'església de l'Anunciació de Palma per presenciar el davallament del Crist de la Sang, Joana.
Sí, és una de les tradicions més sentides de la Setmana Santa de Palma, on els devots poden acostar-se al Crist per a demostrar els seus respectes. L'acte comença a les 10 del matí amb la missa oficiada pel part del bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull. Sol ser un esdeveniment que concentra moltes persones i a vegades l'aglomeració és tan elevada que desenes d'elles han d'esperar prop de l'entrada de l'església sense poder escoltar la cerimònia. Una vegada acabada la litúrgia, arriba el moment més esperat, que és quan els sobreposats de la sang carreguen la imatge i surten en processó per la nau central de l'església fins a arribar al pati dels tarongers. Tal com diu la tradició, la imatge surt de l'exterior amb la finalitat d'apropar-se als malalts de l'Hospital General i d'aquesta manera protegir-los del mal, del dolor. És una talla molt especial. Es tracta d'una reproducció renaixentista del segle XVII, ja que la imatge original roman a la sagristia i és molt més petita que la talla venerada a l'església. Avui ens visita el vicari general Pep Adrobé, qui serà nosaltres durant la retransmissió que farà aquest programa, un dels esdeveniments més destacats, com dèiem, de la Setmana Santa palmesana.
Frase del dia, el moment per a la reflexió, 9 i 9 minuts, per on passa, Xisco?
I doncs la frase d'avui és del culturista i escriptor canadenc John Kittel, que fent referència a l'edat va dir que hom és vell quan sent més alegria pel passat que no pas pel futur.
I avui va de viure eternament joves.
Podria ser, perquè avui, Marta, la nostra notícia curiosa és en clau de crònica social, perquè les xarxes van plenes per la possible història d'amor entre l'actriu Aitana Sánchez Gijón i l'actor Mats Iglesias. L is for the way you look at me. O is for the only... Sorpresa grossa al món del cor. Els actors Mats Iglesias i Aitana Sánchez Gijón són parella. La notícia l'ha destapat la revista Lectures i s'ha fet públic a un programa de televisió on s'han mostrat imatges dels dos actors besant-se a coque vols al bell mig del carrer. Segons aquest reportatge, no es tracta d'un moment puntual i les fotografies mostren diverses cites romàntiques en gestos de complicitat, que no té res a veure ara amb aquesta espècie com de teulada que ha mostrat amb un cruïll.
Ha estat la roca que hi va caure dins una casa cada galdana, allò que han pogut veure.
Que no té res a veure en Aitana Sánchez Gijón. No.
Una bomba, està com
tot,
una
tot
bomba.
Que ha estat també com una roca, que ha caigut sobre els nostres prejudicis.
Exacte.
Jo crec que de vegades els nostres companys tècnics m'ho regalen, aquestes metàfores,
perquè
les puguem pensar i comentar. La parella es va conèixer fa més d'una dècada durant el rodatge de la sèrie Velvet, on, curiosament, ja interpretaven una història d'amor que ara sembla haver saltat de la ficció a la vida real. Aquesta història ha generat molt de rebombori, especialment per la diferència d'edat, 22 anys, i perquè tots dos actors sempre han estat molt discrets amb allò que fa a la seva vida privada. De moment, cap dels dos ha confirmat públicament aquesta relació, tot i que les imatges poden dir que parlen per si soles. Encara que els entorns dels dos artistes han tirat pilotes fora i no han volgut confirmar res. De fet, han dit que tot això és un invent de les revistes. Una història inesperada que ja molts qualifiquen com la parella sorpresa de l'any, i jo estic per dir-vos que de la dècada. No sé què m'ha semblat aquesta exclusiva bomba de la revista Lectures. Aitana Sánchez Gijón, ara molt en vogue per Amarga Navidad de Pedro Almodóvar, i Mats Iglesias.
He de començar jo.
De física o química, ho record. Oh. Clar que sí, jo ara
si he de començar jo, sé que molts balearem, perquè ja ho hem fet abans a la redacció, jo ja t'he dit que...
No mos han de callar res.
No,
balear ha de saber en tot moment
estimats
allò que mos passa.
Estimats oients i espectadors, el debat sempre comença abans.
Sí, sempre.
I només es retransmet una petita part d'aquest conflicte.
Jo ja t'he dit que, és vera que 22 anys és una edat considerable. Jo va pensar que s'endú en manco, perquè troc que tots estan com a molt, molt bé, molt estupendos.
Pareixen quintos.
Exacte, no tant, però m'apareix meravellós, troc que fa molt bona parella. Crec que parella no són. Jo crec que és que són amics amb una mica de...
Home, un poc més.
Bé, no sé si parella formal...
Amics amb una mica de xapa-xap.
Exacte. Jo crec que més xapa-xap i ja està. Per això crec que ells encara no han volgut dir res perquè els han enxampat sense que en tinguessin ganes. Però, dit això, crec que, clar, que avui mateix en xerram aquí precisament perquè és una dona més major que un home. Si no, no crec que en xerraríem. No en xerram de tots els homes que tenen 20, 30, 40, 50 anys més que les dones, al veure que mos ha creat l'atenció. I t'he de dir una cosa, si és con Nadal. A mi ja la història Velvet, que la vaig veure en aquesta sèrie, entre ells dos me va encantar. Era com un amor prohibit i ara no n'hi ha de prohibicions. Per tant, que si s'estimen o si els agrada xapa-xap i que facin xapa-xap tot com puguin, tant com puguin.
Jo saps que no m'agrada discrepar en tu en públic,
no, que va.
En privat ho fem cada dia, però jo crec que no és tant perquè ella sigui més gran, sinó perquè ella és Aitana Sánchez Gijón. És com si ara, per exemple, sabéssim que en José Sacristán té parella o ha canviat de parella. Crec que sa gent ho comentaria i hagués durat màquines com ahir cap vespre, que les xarxes anaven, que eren talment, com diríeu, ja és Marc, una casola en fort.
Seria notici...
I jo també ho entenc perfectament.
Seria notici igual, sí, a ser parella, perquè ella és famosa i perquè ara està d'actualitat, perquè està no només a la pel·lícula de l'Almodóvar, sinó que està en La mà querida en els teatres
Madrid.
De Madrid, però ho és més, si cal, precisament perquè els joves són que sabeu o el més jove que ella.
Tant de bo, Xisco Nadal, fos com tu expliques, no? Que sí, que és
no,
perquè
però,
és Aitana Sánchez Gijón, però jo t'he de dir
estimats,
que estic amb
no...
Joana. Crec que és notícia
sé que
perquè ella
sé que
té
que tot
22
sol
anys més. Sí, perquè si no hagués estat així, bé, hagués estat una parella més i tal vegada hagués passat desapercebut, però jo estic
totalment
d'acord
amb
la Joana
els patrons
venen d'enrere.
Són sempre un poc al revés.
I alerta. I a més, perquè Aitana està meravellosa, però imagina't que hagués estat Joan Collins. Bueno, les crítiques serien, saps, per una qüestió d'edat, les crítiques serien molt més dures. Estic molt convençuda, de veres, de tot cor. Tant de bo fos com tu dius, però
vera.
Jo crec que no estem en aquest punt.
No tens res a dir, molt convençut.
Creus que en el cas de que fos una dona molt major, tothom diria...
Molt convençut.
Ai, que bé.
Com seria també un home molt major. Si ara, és que en Joan Collins, estimada, fregues 90 anys. Joan Collins ara sortís amb un xitxarelo de 30, seria notícia perquè fliparien com varen flipar en imaginar-lo allò Brígida.
Oh, però també, Txell, que també,
però també sí, però també com flipava amb en Papucci. En so pare, amb
no
en Doctor Iglesias Bugat, per favor. Haurien de tirar una miqueta de maroteca que tothom...
Mira,
de, que
amb en Jaume Noguera abans parlàvem d'en Brad Pitt. Ja en Brad Pitt també... En Brad Pitt,
no,
perdó,
DiCaprio.
M'he equivocat. Leonardo DiCaprio. No té cap al·lota que tingui més de 25 anys.
I no li fan bromes cada sí. Globus d'Or, cada cerimònia dels Oscars, no li tiren encara. Però, sí. Una cosa, que hem de fer amb aquest home? Una de dues, o l'han de tancar i que no quedin gent, o que vols que tregui un
no,
pic,
no
un pic que ja s'ha subratllat aquesta conducta. Però bé, jo crec
però
que...
Però és un patró tan habitual que ja no hi fan tant de cas, ja està.
És vera, això. Ja està.
Estàs en
ja
minoria avui en aquesta
no,
taula.
No, no, és que el problema és que de vegades...
I jo crec que gran part dels oients i els espectadors mos donen
serà a nosaltres. El que heu fet és ofegar el debat i els arguments del contrari. I no passa res, però Balears n'ha estat testimoni. Ja està.
De totes maneres, el debat està servit i si no heu tingut prou, no passeu pena que a partir de les 11 el recuperarem, perquè segur que hi haurà més arguments per poder debatre sobre la que pensam, que és, sens dubte, una de les notícies del dia. Amb la bona companyia de Facu Tenagles, comandaments tècnics, Alejandro Rubio, Miquel Rosselló, Jaume Noguera i Yolanda Ruiz, encetam el primer dia d'abril. Love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Betres Ràdio. Són les 9 i 17 minuts i ja comença la nostra tertúlia. Si vos incorporeu just en aquest moment, heu de saber que continuem a través de la ràdio, a través de la televisió i que els darrers 45 minuts els dedicarem a debatre l'actualitat d'aquest dia. Què passa? Un dia més sobre les mesures destinades a poder pal·liar els efectes del conflicte a l'Orient Mitjà. El govern de Marga Proens aprovarà just avui en el Consell de Govern Extraordinari el primer paquet de mesures econòmiques i socials per poder fer front a aquesta crisi. Un decret que preveu la mobilització de 160 milions d'euros i que seran destinats a alguns dels sectors més afectats. Parlam d'autònoms, famílies, sector del transport, sector de l'agricultura també. És un decret que sortirà endavant amb el suport del PSIP i que analitzam tot d'una. Avui amb els companys aquí als nostres estudis, el missè Eduardo Luna, bon dia.
Què tal, bon dia.
I els periodistes José Luis Miró, bon dia.
Hola, què tal,
Necane com estàs? Bon, bon dia. Dia. Un decret, comença per tu, Necane, que surt endavant, del qual han parlat molt en les darreres setmanes per diverses qüestions. La darrera tertúlia política d'aquest dilluns va ser un dels eixos centrals amb els diferents representants parlamentaris i és vera que l'oposició trobava a faltar algunes mesures respecte o que siguessin més de caire social. En aquest cas, la portaveu Marga Durán va dir que no es descarta que aquest decret o que aquestes mesures puguin ampliar-se depenent del que duri aquest conflicte. De moment és un conflicte. Mireu, les darreres declaracions de Trump ha dit dues, tres setmanes, però això mai se sap. Vos demano una primera valoració sobre aquest paquet de mesures que surten davant just a partir d'avui.
Bueno, más o menos ya se han avanzado todas. Yo no he visto ninguna de carácter social. Se han avanzado todas. Supongo que Marga Proens no quiere que le pase como a Pedro Sánchez, que algunos decretos se les aprueban y otros no. Este saldrá adelante porque el PSOE ya ha dicho que va a aprobarlo, aunque no incluya las medidas sociales. Y básicamente lo que hay es ayudas para el transporte, ayudas para sectores afectados por el transporte y los fertilizantes, como los agrícolas, y se ha introducido también aquella cláusula que ya se introdujo en la guerra de Ucrania, de que hay ayudas para quienes vean afectados por las subidas de las hipotecas, que uh-huh. Por cierto, ya se sabe que están subiendo las
después
hipotecas.
Después hablarán, sí, es una realidad.
Y de paso, parece ser en el último borrador, que es el que vi yo ayer, parece ser que de paso el gobierno cuela, por decirlo de alguna manera, la subida de sueldo para los funcionarios. Que la subida de sueldo que la tiene que aprobar el gobierno y parece que se meterá también en este decreto. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa, porque ayer en el Parlamento los partidos de la oposición ya dijeron que bueno, que el gobierno le reunió para hacerse una foto. porque luego las medidas ha metido las que él ha considerado. Entonces, también es verdad que creo que hay que esperar, porque Vox ayer estaba un poco enfadado, presentó algunas propuestas que igual hoy se incorporan en el decreto definitivo. O sea que yo creo que todo está abierto aún.
Podria modificar-se, podria patir, com explica Necane, ¿no?, algunes variacions. José Luis, una
bueno,
primera valoració sobre la presentació.
En el trazo grueso, es decir, es, miramos solo casi lo que sabemos, 160 millones de euros es mucho dinero, es una cantidad importante, que si se destina bien, yo creo que ayudar a los autónomos es una ayuda social, ¿eh?, en España, pero bueno, no entiendo lo que a lo mejor en otros ámbitos sí que se echan en falta, pero yo
creo
que
se refiere al tema sí, aliments no, básicos,
sí, lo entiendo,
sobre
lo entiendo. Bueno, lo digo un poco medio en broma, pero a ver si me entendéis, ¿no?
Sí,
que,
sí.
Que siempre ayudar a un autónomo pues siempre es una es casi una ayuda social. Y yo siempre al tema de las ayudas, es decir, tenemos hoy estamos, hablamos de las ayudas, tenemos la información que tenemos, 160 millones, un poco fraccionado por sectores, 10 al transporte, 70 a pequeñas pymes, autónomos, etcétera. Vale, tienes allí, pero luego las ayudas, si uno hace un seguimiento, las ayudas siempre suelen tener una cara B o una trampa, ¿no? Que es una carga burocrática descomunal, que por un lado es disuasoria, mucha gente dice, bueno, yo para rellenar sus papeles tampoco me cunde, ¿sabes? Y otra que mucha gente, y ha pasado en anteriores ocasiones con la pandemia, etcétera, etcétera, recibe una ayuda y al cabo de un tiempo recibe una carta. ¿Sabes? Porque uno piensa que la ayuda es a fondo perdido y luego sí. Resulta que tiene que devolver una cantidad, etcétera, etcétera.
Bueno, en este caso no es así, ¿eh?
No es así.
Pone el decreto, lo marca específicamente, que habrá desgravaciones fiscales a quienes hayan recibido las ayudas, o sea, que se compensa la ayuda con la desgravación.
Yo no conocía ese dato. Durante la pandemia,
por eso decía que en el trazo grueso sí que es verdad, pero si vas al detalle y se ha detallado eso, pues más correcto,
me parece. Porque durante la pandemia sí que va a pasar.
Bueno, yo conozco casos.
Exacto.
Conozco casos de gente, pues sí. Algún conocido que recibió una ayuda, que en aquel momento pues trabajaba en la construcción, se quedó parado, recibió un dinero y ha tenido que devolverlo con intereses. O sea, le ha hecho un traje la ayuda, que no. En fin, que le fue bien en su momento, pero luego le ha generado un problema, ¿no? Yo creo que eso es el tema que hay que ver. Por eso yo soy partidario de la ayuda más directa, que es la rebaja fiscal inmediata, ¿no? Es decir, si tú rebajas el IVA de los alimentos, es una ayuda inmediata, ipso facto. Eso ocurre en el mismo instante en que lo haces y eso va al bolsillo del ciudadano. Y luego también, claro, es que hay que ver si al final de esta... Yo no diría del final de esta guerra. Guerra en Oriente Medio, luego creo que hablaremos. Ahí desde el año, desde el final de la Guerra Mundial. O sea, esta guerra no...
Bueno, hace 2000 años que llega Rafael.
Bueno, pero la moderna, la nuestra, la contemporánea, lleva ahí desde el... O sea, que sí que puede que pare este conflicto concreto, pero ahí siempre entiendo yo que no nos libraremos de esas guerras y de las cosas que
de totes maneres,
no?
Maldament d'atur, i imagineu-vos que es preveu l'escenari aquest que anuncia el president Trump de 2-3 setmanes segur, Eduardo, que els preus, les hipoteques, que tot el que ha pujat de forma tan ràpida, no davallarà de forma tan ràpida. Això romandrà el manco en el temps, no hi ha que ser un expert per vaticinar que serà així.
Entre les ajudes que vienen tarde i que són insuficientes i que lo que ja ha subido va a ser muy difícil que baje i evidentemente no va a bajar de golpe, estamos ante medidas que tampoco... atacan el problema de fondo, que es la dependencia que tenemos, sobre todo dependencia energética, y la dependencia que tenemos a lo que ocurre fuera de nuestro país, ¿no? Entonces, yo es que lo cojo con muchísimas pinzas. Todo el tema de las ayudas, al final, estoy mucho con José Luis, que luego qué efectos va a tener esto, ¿no? Y sobre todo, ¿quién va a poder acceder? A mí me faltan, cuando pasen este tipo de cosas, que las medidas sean más generalistas. Y aquí estoy con Necane. Yo veo muy poca medida social y muy poca medida estructural que realmente pueda llegar a las familias y que la gente de la calle lo pueda ver en el bolsillo. Yo, para mí, insuficiente, tarde y no atacan el problema de raíz.
Yo antes quería hablar de la duración de la guerra, que sé que está puesto al final de los temas.
Exacto.
Que tenemos que tratar, perdona, pero es si esto acaba en tres semanas, habrá que sacar cuentas si durante el periodo en el que los impuestos se han mantenido donde estaban, la inmensa mayoría de ellos, salvo los que afectan directamente al combustible, si al final al gobierno, al Estado, le ha salido la cuenta positiva o negativa. Porque hablamos de los ciudadanos, pero es cuando suben los precios y esos precios llevan asociado un impuesto, pues sube la recaudación. Entonces habrá que ver si le ha ido bien al Estado, mal al ciudadano, pero bien al Estado. Por eso digo que las ayudas han de ser muy... Las ayudas han de ir directamente al bolsillo del que paga impuestos. No puede ser, no puede generar... es decir, una guerra, un conflicto de este tipo no puede generar una maniobra especulativa ni de empresas, que algunas, como comentamos la semana pasada, pues han subido precios pues casi de una manera injustificada, en el transporte marítimo, concretamente, y... Pero luego, claro, sí, maniobras especulativas también las hace el Estado en este caso.
Bueno, yo lo de la bajada de impuestos creo que hay que hacerlo con bisturí, ¿eh? Porque bajar el IVA le beneficia igual a Emilio Botín que a mí, bajar el IVA. El precio de la lechuga también se le baja a Emilio Botín.
Es que Emilio Botín es un ciudadano español. ¿Qué más da quién se beneficia? El caso es que se beneficia la gente.
No, quiero que se me entienda. Quiero que se me entienda.
Emilio ya no se beneficia.
Bueno, efectivamente, bueno, a Patricia Botín. Le digamos a Patricia Botín porque Emilio ya no come lechugas, perdón.
Ya no está entre nosotros.
Bueno, a Patricia Botín le baja, o a Gabriel Escarrer le baja exactamente el IVA, lo mismo que a mí. Y el precio del pan le baja. No, quiero decir, no, por eso digo que yo lo de la bajada de impuestos así generalizada no me parece bien. Y menos el IVA. Que precisamente, vale, que es el más injusto de todos los impuestos. Porque el IRPF sí que modula en función de los ingresos de cada uno.
Sí, pero se podría deflactar mejor, ¿eh?
Bueno, quiero decir que a mí una bajada general de impuestos no me parece positivo porque yo creo que generalmente pagar impuestos está bien porque luego te beneficias de todo lo que se hace con esos impuestos. Entonces, creo que hay que hacer medidas más quirúrgicas. Por eso yo tampoco estoy de acuerdo con Eduardo de que estas medidas llegan tarde. Creo que estas medidas llegan cuando se han podido presentar. Que igual la presidenta podía haber venido un poco antes de la República Dominicana.
No me refiero tanto a la presidenta, sino a las estatales, ¿eh? Bueno, la presidenta al final va a rebufo de...
Bueno, pero Pedro Sánchez, también hay que tener en cuenta una cosa, que hay unos equilibrios complicadísimos parlamentarios que él necesitaba el apoyo de algunos grupos para que el decreto saliera adelante.
Si su vicepresidente hubiese estado aquí en los Oscar, ¿no? Sí, vamos a seguir con el símil de la República Dominicana.
Pero quiero decir, necesita apoyos que no es precisamente el de Sumar también, es el de otros partidos que también tienen que votar y creo que hay que preparar una serie de medidas que se garantice que aquello se va a aprobar y que no pase como en el segundo decreto, que ahora mismo hay una inseguridad jurídica monumental porque los propietarios no saben hasta qué punto pueden subir los alquileres, los inquilinos no saben hasta qué punto se pueden acoger a la medida de congelación de las subidas de los alquileres, porque esto va a decaer en 2 semanas, porque todos sabemos que no se va a aprobar en el Congreso los diputados. Quiero decir, a mí no me parece que haya... Probablemente al afectado de que le ha subido el precio de la gasolina y el transportista, exactamente le ha llegado tarde, pero también hay que tener en cuenta que hay unos equilibrios parlamentarios, que no hay una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.
Que han utilizado el Real Decreto para lo que les ha salido de las narices en pandemia, pero se puede haber utilizado aquí muchísimo antes. Entonces, para mí llegan tarde.
Bueno, pero luego tiene que tener la garantía que aquello se va a aprobar también.
Bueno, extraordinaria y urgente necesidad. Es lo que
dice, es lo que han hecho, pues, un decreto de ley de extraordinaria y urgente necesidad, pero es que luego se tiene que aprobar, que si no estamos... Tiene que haber una negociación política, porque es lo que tiene un gobierno en minoría. Yo soy bastante partidaria de los gobiernos en minoría, porque creo que esto ayuda a los contrapesos y refleja mucho más la realidad de las urnas. Las mayorías absolutas a mí me han parecido siempre peligrosísimas, porque además se endiosan los gobernantes que tienen mayoría absoluta. Lo hemos visto con todos, ¿eh? Me da igual, del PSOE,
sí,
del PP y de Izquierda Unida, si lo hubieran conseguido alguna vez en su vida. Seguramente se embeberían de sí mismos también. Entonces, a mí me parece bien que se negocie y que haya un gobierno que represente mucho mejor la pluralidad ideológica que hay en la sociedad. Y eso necesita unos pactos políticos y unos acuerdos que son complicados.
Avui s'aprova aquest paquet de mesures en Consell de Govern extraordinari, estirant ben pendents, sobretot per poder aprofundir a mesura que tinguem més detalls de tot el que suposarà aquest paquet. Són les 9:28 minuts, escoltam el bisturí, uns consells i tornem a reprenem aquesta tertúlia.
El dia. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es la esperanza, la que, aunque pueda parecer que no, vive en el filo de este bisturí, cuando escalpela la violencia. Sobre todo cuando sigue la ruta invertida de menor a mayor. Es noticia la violencia escolar, protagonista de todos los medios de comunicación de nuestro espacio. Mallorca en shock, decía alguna de ellas. Un profesor de Andratx sufre un ataque homófobo en redes sociales, decía el titular. Condenas desde todos los estamentos sociales, de todos los partidos políticos. Condenas sin condenas al tratarse de menores de edad. Identidades sin identificar por ser menores. Y probablemente respuestas sin responsabilidad por ser irresponsables. Ficción de contenido sexual que se utiliza como diferencia violenta y moral que no hemos superado a estas alturas de mundo. Punta de iceberg de unas cifras que revelan la friolera infantil de casi un incidente al año violento durante todo el 25 aquí. 331 concretamente, y según la memoria de los policías tutores que se encargan de canalizarlos. Actos violentos contra quien te enseña, te protege o te cuida, que dejan entrever que el mundo adulto de la guerra, que el mundo moralizador de buenos y malos, la politización que fomenta el uso de la escuela como instrumento partidista, camisetas verdes, hoy mismo acusando al presidente del Parlamento, señor Lesen, trasunta a los que reciben esos mensajes equivocados. Un drama que necesita una respuesta contundente. La primera quizá debiera ser que los padres sean responsables. Una multa en condiciones para empezar a hablar. Mano de santo que se diría en estos días. Y ya el martes que viene, siempre en santa compañía. Más.
No, i mitja en punt, just el nostre col·laborador Javier Alarcón a la secció a través de la ràdio del Bisturí feia al·lusió a uns fets que, és veritat, ens van cridar molt d'atenció aquesta setmana. Me referia al professor assetjat, en aquest cas, un assetjament de caràcter homòfob per part dels alumnes de l'Institut Baltasar Porcel d'Andratx. La Guàrdia Civil ja saben que té identificats aquestes persones, en concret 6, després de rastrejar tot un seguit de missatges, de fotografies, i ha remès les diligències a la Fiscalia dels Menors. L'autor dels missatges se podria enfrontar una pena per un delicte d'odi i se li podrien decretar mesures d'internament en règim tancat a un centre socioeducatiu, com per exemple Espinaret, perquè són alumnes de més de 14 anys. Si ho recordeu, just quan varen tenir coneixement d'aquesta notícia, ens varen fer ressò, varen publicar la piulada que feia l'Assemblea de Docents, rebutjant que fets com aquests siguin part d'una realitat. Deien que no era de forma aïllada, perquè explicaven que s'adonava com massa sovint en el temps. Si t'assembla, Eduardo, començant per les penes, a què podrien enfrontar-se? Ara ho estàvem explicant, que són mesures d'internament en règim tancat a un centre socioeducatiu, o sigui, com una mesura viable, fins i tot per a aquests menors, poca broma.
Sí, poca broma. Los menores de 14, a partir de 14 años, de 14 a 18, son responsables penalmente. O sea, aquí no comparto lo que decía Javi en radio, que decía que no podía, que quizás se quedaban sin responsabilidad, ¿no? Cuidado, de 14, a partir de los 14 a los 18, responden por la ley orgánica del responsable penal.
Petit parèntesi, ¿no? Els espectadors de televisió poden recuperar la carta perquè no escolten la part del bisturí de Javier Alcón. Se referia, sí, Eduardo, a la secció que només s'ha retransmet a través de la ràdio. Perdona, continuo.
Y luego, evidentemente, estas medidas tienen como medida máxima, ¿no? En los mayores tenemos la privación de libertad, en los menores también está, que sería un régimen en internamiento cerrado, pero para que se imponga esta medida tiene que ser de los delitos más graves. Claro. Por lo tanto, aquí lo normal sería un semiabierto o incluso algún tipo de régimen, vamos a decirlo, sancionador dentro del educativo. Aquí yo creo que tenemos una oportunidad, no quiero tampoco decir que hay que ser ejemplares, pero tenemos una oportunidad para empezar a poner encima de la mesa que hay ciertos delitos que están evolucionando en el ámbito de los menores y que quizá tienen que tener una respuesta punitiva más alta. Canadá, el año pasado ya ha tipificado el uso de los deepfakes y ha subido la pena de prisión. Entonces, vamos un poco a centrarnos no solo en el hecho concreto, que es gravísimo y que tiene que tener el reproche penal, sino en la evolución que este tipo de delitos está teniendo entre nuestros jóvenes.
I quan parles d'evolució, a mi m'ha cridat molt l'atenció, sobretot José Luis, quan deien des de l'Assemblea de Docents, semblava com a captar que era un missatge que estaven farts, que això estava passant com a massa sovint, o el manco és el que me va cridar l'atenció, que de no és un fet aïllat, això ve de molt d'enrere.
Bueno, yo lo que he podido leer es que del conjunto hubo 17 agresiones físicas, creo, el año pasado, ¿no? O es decir, que el...
Y diferents protocols activats.
El problema con la autoridad en los colegios de los profesores, pues no viene de dos días, ¿no? Lo que pasa que este, por su naturaleza, pues ha tenido mucha repercusión en los medios, pero vamos, no es menos que darle una paliza a un profesor, ¿no?
Ni menos que hacerle un alumno,
Es decir, que creo el... Yo no sé, veo que hay como una ola de indignación que se retroalimenta, ¿no? Y cuando decías eso de, en fin, ya estamos mirando las penas, ¿no? ¿Qué le puede caer? Como si tuviéramos ganas, ¿no? De que les caiga mucho, ¿no? Yo no sé cuáles son las circunstancias, ni conozco exactamente el contexto social que se vive en el instituto en cuestión. Pero había una vieja frase que decía, creció en un reformatorio donde crecen los demonios. Es decir, si a lo mejor coger a un grupo de chavales que han hecho, se han pasado tres pueblos de lo que tenían que hacer, y nuestra solución o nuestra demanda social es cogerlos y meterlos en un reformatorio, pues bueno, si mañana tenemos, pues si mañana los tenemos convertidos en delincuentes, que a lo mejor todavía no lo son, pues no, claro, sé, no pues, sé si es lo que tenemos que pedir.
Es interesante el que se planteja, porque es un altre meló.
A ver,
sobre por on passa l'educació, passa per la sanció, passa per la prevenció.
Hombre, passa per una expulsió del centre, un correctiu important, sabes, és decir, al
menor que perdona, és que se complica la cosa perquè no són alumnes del centre del professor agredido, además, por lo visto.
El cabecilla, no, el cabecilla és de otro, parece que és de otro instituto.
O sea, es que además parece que es de otro instituto, entonces la cosa es más complicada. Yo sí que creo que hay que
bueno, tener... habrá que expulsarlo del instituto al que vaya, vamos.
Yo creo que yo a ver, efectivamente, me parece igual, no sé, la medida, veremos la gradación de la pena, pero yo creo que sí que hay que tener un poco de mano dura, porque tengo la sospecha de que estamos creando entre todos, y ahora voy a poner un ejemplo, una sociedad donde se está banalizando mucho este tipo de actuaciones. Entonces yo creo que, o sea, ahora voy a ponerme a defender la disciplina, que parece que no, pero yo creo que sí. Que hay que ejercer la disciplina. Y voy a poner un
la
ejemplo.
Autoridad.
Yo, y la autoridad. Y la autoridad. Y mira, los médicos que piden tanto un estatuto marco específico, porque mi profesión es súper específica, bueno, pues igual un estatuto marco del profesorado sí que haría falta. Porque se están viendo cómo esta falta de autoridad hacia el profesor va en aumento. Y creo que tiene mucho que ver con el hecho de que ya no haya vocación. Nadie quiere ser profesor. Estamos teniendo problemas en esta comunidad autónoma para cubrir las plazas que se van jubilando de los profesores, porque aquello que era una profesión muy vocacional, porque lo es, pues ahora la gente no quiere ser profesor por cosas como estas. Pero yo quería decir que básicamente creo que estamos viviendo en un entorno donde se estaba analizando mucho el odio, lo digo así de claro, y yo lo he visto esto en el Parlamento. Hace poco hubo un debate en el Parlamento, el día que se debatía la Ley de Memoria Democrática, que allí fueron gente de Memoria Democrática, fueron espectadores de Vox, y quienes estaban allí viendo el debate fueron mucho más correctos que los que estaban debatiendo dentro del Parlamento.
Bueno, nosotros somos más correctos aquí que en el Parlamento
cualquier
martes.
Esto te quiero
martes.
Decir. Entonces, cuando el altavoz público, que es el Parlamento, se convierte en un elemento generador de choque frontal, me parece que este es un ejemplo que luego se traslada desde las redes sociales de los propios partidos.
Estoy tan de acuerdo contigo que te va hasta a sorprender. Es que es verdad.
me ha sorprendido hasta a mí.
No, porque
es así.
Porque tiene razón. Es decir, primero, hay que recuperar la autoridad de la tarima en el profesor. El profesor ha de ser un tío respetado, pero...
Pero no penséis que eso quizá el problema... Porque estamos poniendo el foco ahí, pero es que el problema viene de casa. Es que en el colegio te van a formar...
Y viene de
y te educan en casa.
Pero entonces, yo te digo una cosa, lo que ha dicho Nekane...
Antiguamente a ti te regañaban, tú llegabas a casa y te decía, me ha regañado el profesor, y te caía otra.
Te caía un buen
ahora es, a ver qué te ha hecho el profesor.
Sí,
¿no? Y te vas a enfrentar con el
eso
profesor.
Eso es uno de los problemas, sí. Pero yo creo que ha tocado un tema que yo le doy muchas veces, muchas vueltas, y dices, si tus élites, en televisión, en el Parlamento, y tened en cuenta que la política se sigue más que nunca, porque eso de que la gente no sigue la política no es verdad, la gente sigue el corte sesgado en las redes sociales
y el reel,
etcétera. Y generalmente es la política del zasca, del pim pam, de ver quién da más fuerte y tal. Claro, esto se permea a la sociedad y se permea a la gente. Es decir, si las élites no se respetan entre ellas, si no dan un ejemplo, eso va al... Es decir, si no hay una conducta moral, incluso en relación a la propia política, el decir la verdad, el que no decirla tenga un precio, etcétera, etcétera. ¿Tú qué? Es decir, eso llega a las nuevas generaciones. Y entonces, pues es normal. Es que el problema es un problema de orden moral que hay en España. Y lo están liderando unas élites que yo creo que han perdido completamente el norte. Lo digo completamente en serio. Ayer el Parlamento fue otra vez otro desastre, el Parlamento. Yo vi un poquito, tú lo debiste ver entero. Yo vi los cuatro cortes.
Digo, claro, el problema, mira...
¡Qué pereza, Dan!
Hay una cosa que está pasando que a mí me yo soy muy veterana, por no decir muy vieja, que también... No, y llevo demasiados años haciendo información política, entonces ya Capuchis, que decía que los cínicos no sirven para este oficio, y creo que ya no sirvo para este oficio porque me he vuelto muy cínica. Pero quiero decir que efectivamente ha cambiado las cosas hasta tal punto que ahora mismo lo que se hace, el Parlamento se ha convertido en un teatro, Parlamento, yo lo digo por lo que conozco más de cerca, pero sospecho que en el Congreso sucede lo mismo. El Parlamento se ha convertido en un teatro en el que los partidos políticos van a actuar para las redes sociales. Es decir, ellos se preparan su actuación específicamente para que ese corte específico que quieren lo coloquen luego en Twitter, en TikTok, en Instagram, etcétera, etcétera. Entonces, hemos perdido. ¿Para qué sirve el Parlamento? ¿Para que yo actúe para mis público en las redes sociales? Esto es lo que está pasando. Sinceramente, es así. O sea, se preparan las preguntas y uno saca un bingo y el otro saca un cartel y el otro... Pero a mí me parece, yo insisto, creo que me estoy haciendo mayor, claramente, y me toca jubilarme ya cuanto antes, porque no me parece que esta sea una manera de actuar. Y no me parece una manera de actuar, me parece que el viaje de Marga Provence le va a salir muy caro, porque le ha dado munición extraordinaria a la oposición para actuar, como le salió muy caro el Barhat a Francina Armengol, pero no me parece de recibo que a la presidenta del Parlamento de Escaño se le coloque una toalla de playa, una crema y un sombrero de paja. No. No me parece de recibo.
Bueno, el que diu Nenecan és que aquests fets, per exemple, fa... ni tan sols 5 anys, 10 anys, 5 anys, eren impensables, no? Són altres maneres, no?, de plantejar la política, que és veritat que no deixen de ser cridaneres. Han viscut, els que ja tenim uns anys, no?, alguns fets que te poden cridar l'atenció, que van més enllà dels discursos oficials, però sí que és veritat que no deixa de ser cridaner, no?, que s'utilitzin aquestes maneres quan els problemes són seriosos, perquè tot el que està passant ara mateix és molt seriós. Abans que plantejàveu un de vosaltres el tema de l'Euríbor, evidentment, ara se plantegen dins d'aquest paquet de mesures que se pugui donar una compensació a les hipoteques de caràcter variable, és que és lògic, se dispara el mes de març, encara és les hipoteques amb la revisió anual per primera vegada en 2 anys, o sigui que aquesta pujada és considerable. I, a més, no només tenim aquesta pujada del preu de l'Euríbor, sinó de l'habitatge, perquè varen saber que això ja comença a no ser una novetat quan parlem de pujades de preus a les Balears, però que aquí, a les Balears, ha augmentat 15,5% el primer trimestre de l'any, en comparació a l'any anterior. Aquí parlem del preu de l'habitatge, o sigui que són com dos ingredients que dins una coctelera m'assemblen prou rellevants, no?, com per no introduir-los.
Justo de l'Euríbor, mira, tu vas a un banco y firmas una hipoteca, la mínima hoy en día que es la 40 años, ¿no?
Yo creo Exacto.
que van por ahí, ¿no?
Sí, no son curtes,
claro,
¿no?
Si tú la firmas firmas una hipoteca variable, imagínate cuántas guerras ha habido en 5 años, una pandemia, dos guerras, tal, lo que va a pasar en 40. Es decir, yo no acabo de ver muy bien que quien firma una hipoteca variable, habiendo quien la firma de carácter fijo y apechuga con ello, haya que rescatarle cada vez que hay una crisis. Yo pongo este melón en la mesa, pero...
Bueno, pero es que tú hablas de firmar una hipoteca.
Però és que els interessos fixos a vegades són molt alts, però això també la
gent...
Són molt
altos, entonces yo creo que lo que hay que ir es a una cosa que sea... Que es decir,
no haurien de ser tan altos els fixos.
El fijo no tendría que ser tan alto y el variable quizás no tan bajo, ¿no?
Es que el variable llegó hasta...
Y yo logré pagar una hipoteca variable, lo digo porque lo digo...
Con eso es la causa.
No, pero me lleva varios sustos.
Sí. El variable llegó a estar en negativo hace 5 años, ¿eh? El variable llegó a estar en negativo. Es decir,
habláis de firmar una hipoteca como si fuese algo realmente posible y para mucha gente
no
lo
es.
Es un unicornio. Hablamos siempre del problema de la vivienda y muy pocas veces ponemos encima de la mesa los bancos.
Sí, pero bueno, hablábamos del Euribor.
Bueno, claro. El año pasado se vendieron en Baleares unas 12.000 viviendas según datos de los registradores. O sea, hubo 12.000 afortunados.
A ver quién las compró.
Hubo 12.000 afortunados, un 30% eran extranjeros, que compran vivienda por valor de más de 500.000 euros, que entonces se consideraba una vivienda de lujo, 500.000 euros, pero es que era un piso.
Piso.
Un piso en la calle Aragón de Palma vale 400, Exacto. quiero decir. No, ya no es lujo una vivienda de 500.000 euros, uh-huh. que era la Golden Visa. ¿Os acordáis de la Golden Visa? Visa. Sí. Era una inversión en vivienda de 500.000
euros. Eso decayó, ¿no? Ya decayó,
ya no existe. Ya no está. Pero quiero decir, mira del concepto, cómo ha variado, que aquella Golden Visa, que era que cuando un inversor compraba una vivienda por un valor superior a 500.000 euros, le daban el visado permanente. Ahora ya es que 500.000 euros, desgraciadamente para los ciudadanos de Baleares, no es lujo. Nos estamos acercando a que este sea el precio medio, que ahora mismo creo que está en 400.000, el precio medio de la vivienda en Baleares.
Ahir varen pegar una ullada al tema dels lloguers a Eivissa i varen treure un altre exemple d'aquests lloguers que diu serà possible que se puguin publicar als principals portals immobiliaris lloguers com aquest, i en aquest cas era per 800 euros, no arribava a 30 metres quadrats, li deien estudi per dir alguna cosa, però això segueix passant. O sigui que el tema del lloguer tampoc ajuda, perquè si diguessis, els preus estan molt alts, però bé, el manco tens l'alternativa del lloguer, però és que el lloguer s'està encarint moltíssim. Parlaven també de les sancions als infrahabitatges, als habitatges sobreocupats, que s'han endurit, sabeu, no?, les sancions, i que les xifres, afortunadament, ara són més altes. Jo crec que són mesures interessants les que s'estan prenent per intentar combatre aquesta
xacra. Sí, però després com lo vigiles, perquè muchos de esos...
Home, però ja tens una sanció de 90.000
euros.
Sí, això
està claro,
ja. Ja t'ho penses dues vegades, abans
claro,
de llogar el teu habitatge a 7 persones.
No, però és que lo que suele ocurrir, y creo que es bastante frecuente, es que se lo alquilas a uno y ese segundo es el que lo subarrienda,
sí,
y a ese le da casi como un poco igual, ¿no?
Es
sí, está bien, si tú cualquier medida que tienda a eso, ¿no? Luego hay que ver su efectividad y la capacidad que tenga la administración de garantizar su cumplimiento, ¿no? Porque pero sí, porque creo que capitaliza el tema del Euribor, no sé, pero sí que es verdad que hay un problema cuando hay una, el que consigue contratar una hipoteca tiene que asumir con la madurez de que a 40 años vista van a pasar
se van a cambiar
un montón de cosas, y hay veces que le va a ir bien y hay veces que le va a ir fatal, ¿no? Y entonces cuando le va fatal no creo que tenga que ir el Estado al rescate de una decisión que un adulto ha tomado de manera consciente.
Mira, però José Luis, per dir que la nostra assessora Cristina Borrallo des de Sofín recomana no canviar ara mateix a Fitza, perquè les possibilitats que te poden donar o les ofertes ara de canviar una hipoteca de variable a Fitza,
van subiendo.
Exacto.
Pero depende de los años que te falten, para una hipoteca. Dicen que si te falta mucho tiempo...
Però que no se precipiti la gent en fer-lo ara, que s'assessori, perquè és veritat que també els bancs s'aprofiten, no?, de la situació que està d'incertesa a l'hora de les ofertes que puguin.
Però que increïble lo que ha dicho Eduardo, ¿no? Es verdad, porque hablábamos de un tema, pero hay uno que está por encima, ¿no? Es decir, hablamos de hipoteca cuando... ¿Quién puede acceder a eso, no?
Ya, es decir, sí, es que cualquier joven que nos esté escuchando debe decir, ¿pero qué dice?
Sí, ¿qué dice?
Si entro en el banco y salta la alarma,
es que es tremendo eso.
Sí, es molt dur, ¿eh?
Bueno, es que ahora, para que un joven pueda acceder a una hipoteca, tiene que tener ahorrados pues unos 40.000 euros.
Claro.
Si estás pagando un alquiler...
Pero ¿cómo ahorras?
Si estás pagando un alquiler, ¿cómo ahorras?
¿Cómo estalvies d'això? Tota la raó. 9:46 minuts, tenim una pausa més i encara altres temes que abordar en aquest primer dia d'abril, tot d'una tornam.
El dia. IB3 Ràdio. Inca, Batalla Cultura. Batalla Diversitat, Innovació i Gastronomia. Inca, Batalla Comerç. Batalla Comunitat, Energia, Vida. Inca, Batalla Il·lusió. Batalla Futur. Inca, Batalla. Ho sents?
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xeixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava
així, sense res. Treballaré les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
9:49, continuem aquí a la nostra tertúlia IB3 Ràdio. Això és El Dia i com sempre compartim la informació a través de la ràdio, però també a través de la televisió. Destacam una xifra, ara interpretarem com podem valorar-la. Les Balears tanquen l'any 2025 amb 8.000 denúncies per violència de gènere. Estem parlant, o ens referim, a la taxa més alta de l'Estat. Els jutjats en competència en violència sobre les dones a les Illes varen atendre l'any passat un 2% més de denúncies que si les comparam amb les de l'any 2024. Sempre que se tenen xifres d'aquestes característiques se té una doble lectura, no? Una, comença per el missè, evidentment són xifres molt altes, no deixa de ser un fet que no resulta gaire positiu, però també vol dir que la gent denuncia, que la gent s'atreveix a denunciar, dona aquesta passa endavant, que en aquest cas sí que té una lectura positiva. Però com ho interpretam?
A ver, por una parte, está claro que la ley del 2004 no cumple su cometido, porque aquello que nos dijeron de que era un machismo estructurado en la sociedad y que con estas medidas iba a paliar, no se ha paliado, de hecho ha crecido y ha crecido entre los jóvenes. Por lo tanto, aquí hay un tema quizá más de educación que habría que abordar desde otro prisma. Esto sería una lectura. La otra, que aumenten las cifras de denuncias, fantástico, porque estamos viendo que ya no solo son las víctimas que denuncian, sino que hay una visión social de que este tipo de delitos hay que combatirlos desde uh-huh. otros ángulos, y para mí ambas cifras son positivas. Y luego además comentábamos lo del tema de que había una cifra por ahí que
qui presenta aquesta denúncia i diu que el 60% les presenten les mateixes víctimes.
Claro, que luego había una conducta de que las víctimas no declaraban, ¿no? Cuando llegaba al juicio, pues porque a lo mejor estaban en ese círculo de la violencia sobre la mujer, en el cual en la fase de luna de miel, donde el agresor ya pide perdón y tal, la víctima pues perdona, intenta reconducir la situación, y aquí el Tribunal Supremo sí que hizo una lectura muy interesante para parar esta conducta a la víctima, ¿no? Y decir, oye, mira, si tú te has constituido como acusación particular, no te puedes acoger a tu derecho a no declarar, porque aquí sí que, y aquí vamos a la cifra de uh-huh. las denuncias externas, ¿no? El Estado entiende que te tiene que proteger, porque tú ahora mismo quizá psicológicamente estás imbuida en una espiral que no te deja ver, ¿no? lo que está pasando. Yo, para mí, estos dos factores han sido positivos.
Sí, yo por añadir algo más, hablabas de que esas 8.000 denuncias nos sitúa en la tasa más alta, ¿no? Y que había crecido un 2% del 24 al 2025. Bueno, es verdad que se puede hacer la lectura de que esto lo que hace es que afloren más casos porque se ha perdido, digamos, el miedo a denunciar. Bueno, podemos hacer esa lectura, pero yo creo que para analizar la cuestión puramente balear, claro, ¿por qué crecen en el 2%, por ejemplo, ¿no? Y claro, yo creo que eso tiene que ver necesariamente con el crecimiento poblacional que hay aquí. Es decir, a más población tiene que haber más denuncias. El crecimiento está en un 1%.
Y te abro otro melón. Y ojo, demográficamente, a ver qué tipo de crecimiento de población hay. Porque vemos muchísimo delito cometido por extranjeros, sobre todo latinoamericanos, en temas de violencia de género. Porque vienen con otra cultura distinta. Uh-huh. Entonces aquí, cuando les detienen... Claro, perdón por la expresión, pero alucina como diciendo, pero ¿y por esto sí, porque aquí esto es delito, esto no se puede hacer. Uh-huh. Entonces, cuidado, porque también hay cifras ahí.
Yo creo que hay que porque a veces nos situamos y parece como si en Baleares, bueno, en Baleares hay más población y cuando en otras regiones de España pasa lo contrario, ¿no? Que sobre todo en la zona de la España vaciada, pues decrece la población, ¿no? Entonces, yo creo que eso es la cuestión. Pero que afloren, bueno, eso es la lectura positiva, pero en cualquier caso 8.000 son muchas también, ¿eh?
Hombre, 22 cada día he leído, ¿no? 22 cada día, ¿eh?
Sí, ahí lo pone.
Por eso ahora los juzgados de violencia sobre la mujer tienen que estar de guardia.
Te quiero decir que 22 denuncias cada día por agresiones a una mujer, cuidado, ¿eh? Que esto... hay que empezar a pensar que estamos fallando muchísimo, muchísimo, y que efectivamente, como dice Eduardo, esta ley ha funcionado para algunas cosas, fue útil en su momento probablemente, se está quitando el miedo a la denuncia, las mujeres poco a poco, porque todavía recordamos aquel... momento estremecedor de la mujer que denunció y poco después fue quemada por su marido, que fue el primer caso aquel que removió la conciencia,
bueno,
¿no?
Esto, te puedo decir hasta la calle San Joaquín, se bugueaba, se llamaba el sitio, era una...
O sea, quiero decir
era
que...
Era una lavandería, me acuerdo perfectamente.
Aquello remueve las conciencias, ¿no? Cuando no
le das... poco después hubo otro por imitación, fíjate.
Claro, es que quiero decir
de
que...
De totes maneres, permeteu-me l'apunt, sí, però cercant les xifres dels autors de violència de gènere dels darrers anys, quan feu referència, no?, al paper dels estrangers, parlant del 50%, o sigui, també els espanyols. Estem parlant que la meitat dels casos sí que corresponen
si a...
Sí, que ha hagut un augment, és veritat, ha hagut un augment, però que aquí parlem de gent, evidentment també gent espanyola,
sí, claro,
o sigui, que
claro,
afecta...
Claro.
Que és una xacra social, d'això sí. no hi ha cap dubte.
Sí. Sí, sí.
En tot cas, ens queden 6 minuts i no volem deixar de banda la pregunta que hem plantejat just a l'inici del programa, quan parlaven que avui sortirà endavant aquest decret, aquest paquet de mesures per pal·liar la crisi derivada de l'Orient Mitjà, aprovada per el govern de Marga Proens, mos plantejant la gran pregunta, no?, que és fins quan durarà aquesta guerra. I ho deim perquè el president dels Estats Units ha posat com a terminis i ha parlat que podria cloure en 2-3 setmanes, que es preveu una retirada en 2-3 setmanes, així que faig una ronda ràpida per si penseu, comença ara per tu, José Luis, si serà així, sí, en 2-3 setmanes, com ha anunciat el president Trump, podria donar-se per acabat aquest conflicte. Bueno, per acabat.
Jo crec que la...
Retirar-se als Estats Units del conflicte.
Jo crec que jo no era... La verdad es que me lo preguntas hace una semana y te hubiera respondido lo contrario. Pero yo creo que le ha dado como mucho bombo a la idea de las 2-3 semanas, porque no solo lo ha dicho él, sino también la portavoz de la Casa Blanca, insistiendo, diciendo que estaba dentro de los términos que se habían establecido al principio, que todavía no se había consumido el plazo que él había establecido para esta operación bélica. Y yo estoy convencido de que ahora mismo, lo veremos de aquí 2-3 semanas, pero ahora mismo yo estoy convencido de que Estados Unidos se va a retirar. Se va a retirar porque también yo creo que, aparte de que los plazos se hubiera marcado unos plazos, está teniendo un desgaste importante dentro a nivel interno. A nivel interno, pero no solo a nivel interno de Estados Unidos, a nivel interno del propio Partido Republicano, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que se buscará. Si no ha acabado la operación militar tal como él había previsto, se buscará un pretexto para decir que es así y salir de Irán. Ahora bien, la guerra no va a acabar por lo que os he dicho antes, porque Oriente Medio está en guerra desde toda la historia.
¿Podría efectuarse que esta retirada en 2-3 setmanes, Nekane?
Bueno, pero es que no, yo no tengo ni idea, sinceramente, no me veo capaz, creo que ya habría que hablar con un psiquiatra
Te faig la pregunta d'una altra manera, i en cas de retirar-se Donald Trump conflicte, com seguirà el panorama?
És que, claro, primero, ¿por qué entró Estados Unidos en esta guerra que quien la empezó fue Israel? ¿Por qué entró? Yo creo que no hay una explicación, todavía no la ha sabido explicar. Donald Trump buscaba el premio Nobel de la Paz y iba a ganar el premio Nobel de la Guerra, hablando en plata, porque dijo, ganó las elecciones diciendo no más guerras, mira dónde estamos, mira, por su culpa. Y por la de Netanyahu. Pero bueno, quiero decir que...
Y por la de Irán también.
Bueno, básicamente el que atacó fue...
Sí, pero atacó un régimen que hacía 2 semanas se había masacrado a 30.000 civiles.
Sí, estoy de acuerdo, pero desde luego ya te digo yo que Trump no está allí para defender a los 30.000 civiles masacrados. No ha entrado en esta guerra para defender a las mujeres de Irán. Que no lleven velo las mujeres de Irán. No, ese es el interés de Trump, desde luego. Digo que insisto, sí, que Trump podrá decir se ha acabado la guerra, vale, y él dirá se ha acabado la guerra, como dijo, he ganado las elecciones y me las han robado, bien, se ha acabado la guerra no acabará, probablemente, porque hay otros actores ahí que están implicados, que son Israel e Irán, y si Israel e Irán siguen en guerra, la guerra continuará por mucho que Estados Unidos se retire, y entonces aquello se ha armado Vietnam, con perdón.
Bueno, pero han pasado cosas en estos días, ¿eh? Es decir, el hundir la armada completa de un país es algo que en fin, está ahí, eso ha ocurrido, es decir, Irán ha perdido una enorme posibilidad de militar, ¿no? Las posibilidades militares que tenía hasta el momento. Es decir, han ocurrido cosas, ¿no? Sí, sí. No ha ido a bombardear y me voy y aquí no ha pasado nada. Han pasado cosas. Ha descabezado por completo el régimen de los ayatolás.
Sí, pero no ha acabado con el régimen, que era objetivamente su pretensión. Ahí pensaban que iba a haber una revuelta social contra los ayatolás y no la ha habido.
Yo creo que está ya vendiendo el relato. Yo sí que creo que va a terminar, no sé si en 2-3 semanas.
No, pero que se va a retirar Estados Unidos. Cuidado la guerra, porque luego la guerra, ¿qué decide Irán? también. Pero si, hay que ver si Irán decide que aquello ha acabado.
Es que él ya está vendiendo el relato de que lo que iba a hacer lo ha hecho. Porque si os fijáis en las últimas declaraciones, era los objetivos militares están conseguidos y yo creo que ya está empezando a vender el relato para además venderlo como un éxito y decir lo que está diciendo. Me he cargado el régimen de los ayatolás, mis objetivos militares están cumplidos, yo ya he hecho lo que tenía que hacer, me voy. Pero el conflicto lo va a dejar ahí. El conflicto lo va a dejar ahí y creo también que no los ha acabado de descabezar, porque eso es como una hidra. Quitas uno, sale otro, quitas uno, sale otro. Entonces, hay que ver ahora, es verdad, sin ejército y muy mermado, pero qué escenario, ¿no?, geopolítico deja esa situación.
Sí, pero deja un escenario en el que China y Rusia, que eran los aliados naturales de Irán, se han puesto de perfil.
A eso me refiero. A ver qué escenario geopolítico queda.
Entonces, claro, Irán queda también, creo yo, no lo sé, no soy un experto en derecho.
Yo creo que nadie es un experto porque, como dice Nekanel, habría que ser psiquiatra.
Ya, pero vamos, que un poco el sentido común me indica que sí que ha habido también unas consecuencias políticas. Es decir, que Irán ha quedado más aislado de lo que estaba y tampoco. Bueno, y la reacción de los países del Golfo pues ha sido también esto, no va conmigo, sí. Y poco menos que han cedido sus bases.
El que
estem
d'acord és que tot això mos està repercutint moltíssim, per això avui s'aprova també aquest decret de mesures per poder pal·liar la crisi, que és una realitat i que no sabem fins quan durarà. Són ja les 10, no ens queda temps, passa volant en bona companyia, avui la d'Eduardo Luna, José Luis Miró i Nekane Don Blas. Moltíssimes gràcies a totes i que tingueu bones festes de Setmana Santa.
Muchas gracias.
Aprofitareu per fer alguna escapada, sortir, quedar per aquí.
Vamos a ver qué hacemos.
Yo aprovecharé para trabajar.
O sea que sí. Noticias y continúan tot d'una.